Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Gracias a todos los que se van sumando en vivo y gracias a los que están escuchando esta entrevista en su versión podcast por Spotify. Como cada semana, saben que siempre compartimos en este espacio puntos de vista diferentes, dinámicas, no dinámicas, disciplinas o formas de ver el mundo distintas de la mano de personas que son expertas en distintas áreas y que nos pueden invitar a cuestionamos un poco más el mundo desde donde lo vemos. Y me gusta decir abrirnos, ¿no?, a nuevas posibilidades. Y vaya que si ellos no lo hacen, son profesionales del tema de abrirnos a nuevas posibilidades y abrirnos el mundo. Estoy hablando de Fernando Indi y Martín Caínsos, que les cuento en lo personal, ya lo vengo contando en mis redes hace rato. Desde el año pasado estoy estudiando y formándome en coaching ontológico, en Grow Consultora. Ellos son los dos directores de mi escuela. Así que súper orgullosa de poder tenerlos en este espacio. Los he tenido en marzo y hemos conversado un poco sobre el coaching ontológico y también esto, ¿no? De que aparentemente está más de moda, se escucha más, qué pasa, qué es exactamente. Bueno, todo eso vamos a recapitularlo hoy. Pero muy especialmente, hace poquito sacaron su primer libro, está todo marcado porque lo estuve leyendo, devorando este fin de semana. Historias para crecer, cómo el coaching puede cambiar tu vida, Editorial Planeta, que es un libro que ante todo es de desarrollo personal, les diría. Está buenísimo porque está atravesado por distinciones del coaching y la mirada del coaching ontológico, pero es para todo aquel que quiera trabajar en su desarrollo personal, pertenezca o no al mundo del coaching, no necesariamente. Y está lleno de historias, ¿no? Y hablando de historias, creo que un buen puntapié es hablar de qué historias nos contamos y desde dónde el coaching nos ayuda a revisarlas y a ampliar nuestro mundo. Así que no voy a decir más, los voy a presentar a ellos. Ellos son dos reconocidísimos master coaches, tienen miles de horas como coaches, como oradores, speakers acá y en toda Latinoamérica, que además de dirigir su propia escuela, como les contaba recién. Así que es un honor para mí tenerlos acá.
Y poner en conversación tantas cosas, ahí los estoy invitando, que a todos nos interpelan de algún modo, ¿no? Creo que si algo tiene en común el libro, es eso. Muy buenas tardes. Esperen que quede. ¿Cómo les va?
Hola, ¿cómo estás?
Qué lindo verlos. Muchas gracias por estar acá.
Un placer estar conversando acá.
Muchas gracias. Yo estoy corriendo, recién salgo del dentista, así que si hablo medio raro, porque todavía tengo la boca dormida.
Todo es un genio. Podías respirar antes del vivo, podías respirar, lo estaba permitido. Pero bueno, gracias a los dos por estar ahí y gracias por haber mandado el libro. Acá, hermoso, con los colores de la escuela, además. Qué lindo. Felicitaciones.
Muchas gracias. Me encanta ver los libros marcados.
A mí también, están vividos y te juro que tengo unas cuantas cosas para seguir leyendo. Creo que bueno, que es un título muy esperado, bueno, no solo por ustedes y todos los que estamos en la comunidad, en la que orgullosamente incluso del coaching gracias a ustedes, sino también en el ámbito del desarrollo personal, ¿no? Y charlábamos antes con ustedes, ¿dónde se inserta este libro? Más allá del coaching, ¿y para quién es? ¿No? Así que me gustaría arrancar por ahí.
Según las librerías, es para el lugar donde tengan espacio. Lo hemos encontrado en management, psicología, astrología, desarrollo personal, novelas, novedades, en todos lados está.
Lo bueno es que está en toda la librería de todo el país, así que los que estén escuchando, eso está bueno. Después donde lo encontramos, está bien. Y el disparador.
Yo creo que esto que Martín dice en chiste, en serio habla de la versatilidad del libro, ¿no? Creo que es un libro apto para todo público. Y con el libro pasa algo que para nosotros es nuevo y es un poco mágico, que es, nosotros estamos claros cuando damos una capacitación, cuando conversamos con alguien, el impacto que generamos, no solo en la vida de esa persona, sino en la vida de las personas que van a relacionarse con esa persona que trabajó con nosotros, ¿no? Como que hay un derramamiento de lo que nosotros hacemos. con el libro pasa algo particular, que nosotros escribimos el libro, y después la gente con el libro hace lo que quiere, ¿no? El librero lo acomoda donde piensa, y quien lo lee lo usa para lo que le sirve, ¿no? Entonces creo que es un libro apto para todo público, porque si estás interesado en coaching, creo que es ideal, porque te muestra un pantallazo bastante variopinto de todo lo que puede hacer un coach. Si estás estudiando coaching, ¿no? Es excelente porque te muestra cosas que vos estás aprendiendo en el aula, como coaches profesionales lo hacen en el día a día. Martín Eso. Siempre usa esta metáfora, es como abrir un poco la puerta de una conversación de coaching y quedarte viendo qué pasa.
Eso, sabes que nos re sorprendió, porque cuando lo escribimos, no lo escribimos pensando en un libro de estudio. Pero cuando nuestros alumnos, que eran nuestros primeros fanáticos, fueron corriendo a comprar el libro y lo leyeron, lo primero que nos dijeron fue eso, ¿no? Que veían como lo que estaban aprendiendo puesto en práctica, como el ejemplo concreto de la práctica de las distinciones y la complejidad que tiene convertirse en coach, y era como un acceso rápido para ellos, ¿no? Fue una grata sorpresa eso.
Recontra. Y creo que para el público en general que tenga ganas de una lectura inspiradora, de una lectura que te involucre, una lectura que te apague en la rutina diaria que estás y te prenda a algo más interesante, es un libro súper adecuado porque se lee cómodo, tenés historias que de alguna u otra manera te van a inspirar o interpelar, y desde ese lugar vas a poder hacer un aprendizaje, no diría sin darte cuenta, pero casi sin darte cuenta.
Sin duda, sin duda, sí. Bueno, como lector, como estudiante, doy fe de todo lo que dices. Creo que es lo que me maravilló, ante todo como lectora, ¿no? Poniéndome en el lugar de lectora nada más, es la cantidad de historias que tienen, ¿no? Y la versatilidad y la variedad, porque ustedes lo dicen en alguna parte, eso de que no hay quien pueda quedar ajeno, ¿no? O sea, en la vida hay una variedad de cuestiones que nos pueden atravesar, y digo, seguro alguna en el momento de vida en el que estás, alguna de esas historias te va a llegar, ¿no?
Entonces, me gustaría... Tienes que cambiar el lugar, la situación, las personas, y es la tuya.
Tal cual, bueno, pero sí, te interpela, digo, que es una de las características también maravillosas, y eso lo vemos atravesando en primera persona, que tiene el coaching, ¿no? Que te interpela, que te atraviesa. Que una vez que lo sentís no podés quedar ajeno, ¿no? Me pregunto, les pregunto, y entiendo que este también es el fruto de un recorrido de ustedes como coaches de muchísimos años, del proyecto de Grow como escuela de 10 años, 7 años, ¿no? O sea, como un gran recorrido, pero llega también en un momento en el que, a mi entender, venimos escuchando mucho más del coaching. ¿Es así? ¿Está de moda el coaching ontológico hoy día?
Mira,
sí, sé que es una pregunta que... Lo malo de las modas, ¿no? Pero sí, creo que está de moda.
Yo creo que pasó de moda decir que el coaching está de moda. O sea, ya no es una moda. Sí es algo vigente, claramente, pero hace como 15 años que está de moda. En estos últimos años, con mucho mayor impacto, con mucha mayor penetración en diferentes ámbitos, en el deporte ya estaba muy establecido, en el mundo de las organizaciones estaba muy instalado, eso sigue pasando. Lo que sí hoy en día empieza a pasar es que muchas personas que quizás en otros momentos acudían a otras herramientas, hoy ven en un coach o en un proceso de coaching la posibilidad de apalancarse para lograr resultados en la vida cotidiana, el mejorar una relación, el ir por un objetivo que se me hace esquivo, el gestionar algunas emociones más alineadas a aquellos resultados que estoy buscando. Hoy como que las personas se animan más a probar con el coaching para construirse una vida más parecida a lo que les gustaría.
Ok, ¿y en qué se diferencia el coaching? Que es una pregunta común, que seguramente la escuchan un montón de veces, y es en qué es, pero me parece que es interesante traerlo, ya que estamos definiendo en qué momento está el coaching hoy, ¿en qué se diferencia de otro tipo de disciplinas? ¿No? Porque a veces la gente en el lugar común es, bueno, es un tipo de terapia, están las organizaciones, en el deporte, ahora, ¿cómo me puede ayudar a mí? ¿No? Si no estoy en un deporte ni en una organización.
Mira, yo creo que la diferencia central es que el coaching en sí es un proceso de aprendizaje. Cuando vos haces una sesión de coaching, lo que estás haciendo es buscando aprender algo. Particularmente el coaching ontológico tiene que ver con aprender algo de vos, de cómo sos, de cómo haces. de cómo actuás, de cómo pensás, de cómo observás el mundo. Pero para mí la clave es esa, que estás hablando de un proceso de aprendizaje. Un proceso terapéutico no es un proceso de aprendizaje en sí, es un proceso más orientado a la salud, al bienestar. Y el coaching es un proceso literalmente dedicado, cuando un coachee se te sienta frente a vos, lo que tiene es la aspiración de lograr algo, algún resultado en su vida, lo que fuera, un resultado en una relación, un resultado económico en su empresa, un resultado en la dirección de un equipo, en la gestión de un proyecto, lo que fuera, en la educación de sus hijos, no sé, lo que quieras, en el amor. Pero siente, tiene la profunda sensación de que ese resultado, siendo quien es, no lo puede alcanzar. Nos pasó a todos alguna vez que queríamos algo y dijimos, bueno, eso no es para mí. Bueno, no es para vos, tanto y en cuanto no puedas reconstruirte, no puedas aprender, no puedas adquirir una nueva mirada, una nueva creencia, una nueva forma de pensar, una nueva distinción, que te permita ahora sí alcanzar ese resultado, obviamente porque actúas diferente, porque pensás diferente, porque mirás el mundo diferente. Y eso es lo que pasa en una conversación de coaching, y eso es lo que creo que más claramente se ve en el libro, cómo hay alguna conversación, alguna idea que sostiene la persona que nos consulta, y a partir de conversar y poner en tela de juicio algunas de esas ideas que son la estructura de su pensamiento, arriba amanece en una forma de pensar, de ser diferente, que le permita actuar diferente y tener el resultado que tanto quería y que antes pensaba, esto no es para mí. Ahora sí, es obvio que es para vos y que es alcanzable. Que se aleja mucho, por ejemplo, de los espacios motivacionales del pensalo, soñalo y lo lográs. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con poner el cuerpo, con poner tu ser en la cancha y transformarte, crecer, aprender, lograr algún aprendizaje transformacional que te permita ahora sí alcanzar esos resultados que antes eran tan esquivos y tan deseados por vos, ¿no?
Sí, me dejás pensando con esto porque justamente uno de los lugares comunes, y creo que más en el último año y medio, atravesando una pandemia, ¿no? Como venimos y muy conectados más quizá todavía con las redes sociales, hay mucho mensaje liviano alrededor de este crea lo que querés o declara lo que querés y se cumple, ¿no? Como mucha fórmula no mágica, digo, y el coaching es increíble, yo atravesándolo en primera persona, lejos está de eso, pero digo, desde el desconocimiento, desde algunas frases motivacionales, puede como confundir, ¿no?
Bueno, eso
y
es lo que te decía. Un
proceso bastante incómodo, ¿no?
Eso era lo que te decía hace un rato de lo bueno y lo malo de la moda. Lo bueno es que el coaching se está haciendo cada vez más famoso y la gente tiene más acceso a coach que ya tienen cierta trayectoria y ciertas competencias demostrables en el mundo del coaching. Y el lado malo es que el coaching está en boca de cualquiera y es fácil decir, yo hago coaching, soy coach, te coacheo. Escuchamos te coacheo un montón de veces y decimos, pero ¿estudiaste coaching, sos coach? No. ¿Y por qué lo coachás? No, porque es una práctica habitual. Ay, de ahí a coaching hay un mundo importante, una formación de 2 años y no nos alcanza para formar coaches de calidad. Necesitamos hasta más tiempo para poder intervenir en conversaciones de coaching de una manera eficiente. Por lo menos desde el modelo que laburamos nosotros, ¿no? Buscás en internet y encontrás un curso de coaching de un fin de semana. No es coaching.
Sí. Yo acuerdo con lo que Martín dice y me parece importante a partir de tu pregunta también poder entender que este diferenciarse o este distinguir no es necesariamente poner una cosa por arriba de la otra, ¿no? A veces la motivación es lo que alguien está necesitando y está bárbaro, o leer alguna frase que lo inspire, puede ser el gancho que le hacía falta para cambiar la deriva de su vida y está perfecto. Uh-huh. Pero sí está bueno distinguir cuándo es conveniente un proceso de coaching, ¿no? Y creo que el cuándo tiene que ver hasta con una elección, con la elección de poder asumir protagonismo en la construcción de los resultados que quiero y en la reflexión que necesito hacer para llegar a esos resultados que quiero. En este proceso de reflexión que el coaching te invita a involucrarte, te devuelve de alguna manera ese protagonismo que de alguna forma culturalmente hemos soltado en manos de otros, ¿no? Y el coaching te invita a hacerte cargo de las reflexiones que estás haciendo, te acompaña, te guía, te orienta en tu reflexión, pero quien marca agenda, quien decide el paso a dar, quien va asumiendo ese rol protagónico en la construcción es el mismo coachee, como le decimos nosotros a aquella persona que viene a tomar un proceso de coaching. Y creo que eso, en estos tiempos, es un diferencial porque nos permite hacernos cargo de la vida que queremos construir.
Gran punto, gran frase, el hacernos cargo de la vida que queremos construir, ¿no? Con todo lo que eso implica. En la contratapa del libro, ustedes arrancan diciendo, bueno, entre varias cosas, ¿no? Solemos contarnos un cuento, el cuento de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, este reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos construimos en nuestras historias nos abre un mundo de posibilidades. Entonces me gustaría invitarlos a reflexionar un poquito sobre esta idea de que somos el cuento que nos contamos. ¿Cómo lo reconocemos y podemos cambiarlo?
Anoche, yo tengo dos hijos, Manuel y Francisco, ¿no? Uno de 16 y el otro de 14 casi. 17 y 14. Todavía no cumplieron, pero ahora en octubre. Y mientras cenábamos, tuvieron una discusión muy sonsa. Muy sonsa, ¿no? Mi hijo más grande me dijo a mí que me hacía una apuesta, mi señora le dijo, pero eso no es una apuesta, si vos perdés el otro tiene que ganar, y acá Martín no gana nada. Mi hijo más chico la defendió a mi esposa, y mi hijo lo insultó, le dijo algo feo, como diciendo, callate vos, salame, ¿no? No fue salame, fue un poquito más feo la frase. Pero lo loco fue que mi hijo más chico se enojó mucho frente a eso. Excesivamente se enojó. Y después a la noche me fui a pasear el perro con él. Le decía, ¿qué te enojó? Él me decía, no, Manuel me enoja. Yo, pero no es Manuel el que te enoja. ¿Qué te enojó? Porque lo que Manuel te dijo, te lo puedo decir yo en cualquier circunstancia y no te enojarías así. Te lo puede decir el mismo Manuel en otra circunstancia y no te enojarías así. Me dice, no, pero me enoja todo Manuel. Le dije, ¿qué es todo Manuel? Terminamos hablando de que lo que le enojaba era la construcción que le había hecho Manuel, la historia que él tiene con Manuel, la historia que tenés con un hermano más grande que inevitablemente algunas veces abusa de su poder, ¿no? Es lógico, y es decir, yo no me tocó hacerlo porque era el hijo menor, pero sé que mis hermanos sí lo hicieron, me imagino que todos los hermanos hacen eso. Y era interesante cómo el cuento que mi hijo se contaba de la relación con el hermano, lo ponían al hermano en un lugar más de malo de lo que realmente es. Ellos se llevan muy bien, por lo general, no son hermanos conflictivos, pero en esa situación había sido muy desmedido. Entonces, lograr que él entienda que no tenía que ver con lo que el hermano había dicho, sino que tenía que ver con la historia que él se contaba acerca de cuál era el significado que tenía lo que el hermano había dicho, era lo que le había provocado el enojo. Dice, ¿qué puedo hacer, papá, con eso? Digo, mirá, podés esperar a que tu hermano cambie y que algún día decida no volverte a decir el insulto que te dijo, o podés vos empezar a cambiar el tipo de relación que tenés con él y construir una historia diferente. Entonces, cuando él te diga lo mismo, a vos no te va a doler, no te va a molestar, y cambie o no cambie él, vos vas a sufrir menos. Y el pibe me parece que le interesó la idea, y empezó como a conversar, y terminamos hablando de qué podía hacer él o qué no. Y yo creo que eso es un reflejo de lo que nos pasa a todos, ¿no? En esto de que el libro se llama Historias para Crecer, porque básicamente lo que muestra son las historias que la gente se contaba y cómo transformando esa historia, modificando un poquito la historia, cambia radicalmente la calidad de vida y las posibilidades. Y todos tenemos una historia. Yo pienso en mi esposa, y mi esposa no es un número de documento, es la historia que yo tengo con ella, desde el día que la conocí bailando en un boliche, hasta que fuimos novios, hasta que nos casamos, hasta que decidimos tener hijos, hasta que profesionalmente nos apoyamos. Gisela es mucho más que Gisela, es la historia que yo cuento de Gisela. Y la mía me gusta, y tengo una pareja exitosa, feliz, contentos, hace 20 años estamos casados. Pero también podría imaginar otra historia. Podría pensar que algunas de las cosas que pasaron no fueron tan lindas, y hoy tener una relación horrible y estar viviendo al lado de una persona que no quiero vivir, pero estoy atrapado por la pandemia, no sé, lo que fuera. Digo, ¿qué es más importante en mi experiencia? ¿El componente fáctico, lo que ocurre, quién es Gisela, o mi experiencia de Gisela? Yo creo que el componente fáctico es muy importante, pero que es mucho más determinante mi experiencia de lo que pasa. Cuando nos damos cuenta de eso, adquirimos el poder de poder transformar nuestras propias historias y contarnos cuentos que nos sean más beneficiosos. Digo, mi hermano no es tan malo como yo a veces me cuento que es. Es el tipo que me acompaña, que me banca, que me acompaña en toda mi vida. Y es un gran hermano, es un resultado muy diferente en la relación que mi hermano es insoportable, no me lo banco más. Digo, esas dos historias cambian mucho mi experiencia de lo fáctico, del hermano, con todas sus sombras y sus luces, ¿no? Que también deben tener alguna sombra, hermano.
Wow, cuántas historias. Increíble. Fer.
Todas esas historias, lo más interesante para mí de descubrir es que están a la vuelta de la esquina sin darnos cuenta. O sea, en la historia que él contaba de Frank y Manu se veía muy claro, pero en la tuya también. Hoy a la tarde estuve conversando con un coachee sobre la relación con su padre y él tenía muy bien su explicación que le pasaba lo que le pasaba por lo que el padre hacía. Y un poco lo que yo conversaba, tal cual Martín con su hijo, es que él se podía dar cuenta que lo que le pasaba tenía que ver con cómo él interpretaba lo que hacía su padre y no con lo que su padre hacía. Y se le abrió un mundo al distinguir eso. Y entonces es muy interesante nuestro trabajo como coach porque nos permite de alguna forma curiosear en vidas ajenas y en esos aprendizajes que la gente va haciendo, reafirmar aprendizajes nuestros y a veces descubrir nuevos, ¿no? Lo que más me gusta de la profesión de coach es que no hay chance que vos hagas una conversación de coaching, como coach, digo, ¿eh? Y no salgas enriquecido por la experiencia ajena. Entonces es como un círculo virtuoso, ¿no? Porque más coaching haces, más te enriqueces, mejor coach sos y sos una mejor oferta para el que viene, ¿no? Y en el medio tenemos la gran posibilidad, el gran privilegio de vivir de una profesión que nos permite crecer todo el tiempo. Que no pasa con todas las profesiones eso.
Qué lindo, sí, es así y bueno, y por eso, ¿no? Este punto de partida ante todo el desarrollo personal, que me parece maravilloso. Y una de las frases clave que está en el libro y también en la formación de coaching y que se escucha mucho es esto de entender, tengo acá resaltado una de las frases, lo poderoso de distinguir que estamos en permanente cambio es que podemos cambiar a propósito. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cambiar a propósito? Y conecto la pregunta con si podemos diseñar esa vida que queremos vivir.
Sí, podemos. Creo que no podemos hacer una obra de ciencia ficción, ¿sí? Pero sí, pero sí creo que tenemos mucha más posibilidad de diseñar de lo que pensamos. Muchas veces, y esto está contado en el libro, confundimos lo improbable con lo imposible. Y hay un montón de resultados que queremos, que los vivimos en nuestra experiencia como imposible, esto no es para mí, es imposible que yo consiga tal cosa. Pero hay otras personas que lo han conseguido, entonces es prácticamente posible. El punto es, para volver al principio de esta conversación y lo que el coaching ofrece, es qué es lo que tengo que aprender para poder lograr eso que estoy buscando. Como que a lograr se aprende, ¿sí? Querer no es poder, no pensamos que querer es sinónimo de poder, sí pensamos que querer es la condición sine qua non para recorrer un camino que te lleve hacia poder y que a poder, a lograr, se aprende. Y acompañado se aprende más rápido y de una manera más efectiva. No es que para todos los resultados de tu vida vos necesitas un coach. De hecho, hoy todo el mundo tiene montones de resultados y quizás nunca se apalancó en un proceso de coaching. Pero justamente el apalancarme en un proceso de coaching me conviene quizás, me lleva a acortar esos tiempos o hacerlo de manera más efectiva, con los recursos mejor aplicados, me potencia de una forma mucho más poderosa.
Yo siempre me gusta decir que entre el 0 y el 1 hay infinitos números, ¿no? Tenés 0, coma, todos los que quieras, no termina nunca. Pero tenés el 0 y el 1, que son como los bordes de la posibilidad. A nosotros como seres humanos nos pasa eso. Claro que hay imposibles para nosotros. Es mentira que todo se puede, ¿no? No es mentira. Si todo se pudiera, no sé, haríamos cosas muy diferentes a las que hacemos. Pero poner el foco por fuera de nuestras posibilidades, por fuera del 0 y del 1, a veces es un inmenso error porque solo genera frustración. Pero lo que estoy seguro es que nadie, nadie, absolutamente nadie, recorrió el camino de las imposibilidades, de las infinitas posibilidades que tiene dentro de sus límites. ¿Entiende? Entonces, el coaching apunta a eso, a qué puedes hacer diferente, pero qué podés hacer de lo fáctico, de lo que sí podés hacer. ¿Qué necesitas aprender para poder hacer algo que es factible hacer, que no es utópico, que no es un sueño, que no es una maravilla, que no es un imposible? Entonces no apuntamos a los imposibles, apuntamos a los posibles que no exploraste. Y creo que ahí tenés un potencial inmenso en cada ser humano. Todos tenemos muchísimas más posibilidades de las que creemos. y que son súper accesibles a nosotros, que no tienen nada dramático ni mágico, simplemente no hemos tenido la posibilidad de explorarlas. Digo, yo en una época, que no es muy rara en Argentina, pero me pasó que había mucho desempleo, ¿no? Y era muy habitual encontrar gente que te decía, no tengo trabajo en nuestras sesiones, o necesito trabajo. Y yo lo primero que hacía es, ¿buscaste? Me decían, sí, por todos lados. Ah, buenísimo. ¿Cuántos currículos mandaste? 10, 20, 30, el que más. Bueno, ¿y cuántas empresas hay del rubro que vos querés trabajar? 1000. Te faltan 970 currículos mandar para poder decir, ya busqué en todos lados. Digo, busqué en todos lados. Es muy extremo como declaración y te hace quedar en tu casa porque, claro, si buscaste en todos lados y no encontraste, no hay más posibilidades, pero no buscaste en todos lados. ¿En qué lugares no buscaste? ¿Qué cosas son accesibles, son posibles y todavía no las experimentaste o no tuviste una conversación que te invitara a habitarlas como posibilidad? Creo que eso es lo que hacen los coaches. Digo, cuestionan la idea que tenemos, esos 30 lugares que creemos que son los que tenemos que mandar, nos preguntan por el 31, por el 32, por el 33, y ahí siempre hay un trabajo esperándote, o una alegría en la vida, o un sueño que querías alcanzar y no sabías cómo.
Qué lindo, sí. Me encanta cómo vamos escuchándolos y construyendo, ¿no? Esto de qué es el coaching y qué son las posibilidades y esa posibilidad de diseñar esa vida que queremos, sin irrealidades y sin utopías ni frases hechas, ¿no? Al contrario, con mucho trabajo personal, que creo que ese es el gran desafío que plantea el coaching, que el coaching propone, y personas como ustedes, el acompañar ese camino, ¿no? Y les pregunto cómo se integra, porque está también en uno de los capítulos, la idea del presente, el pasado y el futuro, ¿no? A la hora de ponernos a diseñar, a cuestionar, ¿qué es el futuro para el coach? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el pasado? Hay una historia especialmente ahí.
Preguntas sencillas, tira Dani, ¿viste? Así como...
Yo le tiré la pelota a ustedes en el gol, yo ya lo sé.
Como es lunes a las 6 de la tarde... Mira, yo no sé qué dice el coaching al respecto, pero yo tengo una fuerte sensación. Y mi sensación es que el único momento que tenemos es este, que duró siempre y durará para siempre, y que nunca va a ser igual. Es un momento presente que se transforma todo el tiempo. Entonces, creo que mirar el pasado o mirar el futuro sin haberle prestado mucha atención al presente no tiene sentido. Porque tener experiencia sin saber dónde aplicarla no tiene sentido. Y diseñar un plan hacia dónde ir sin saber de dónde parto no tiene sentido. Entonces creo que el principio del bien vivir es estar muy atentos a nuestro presente. A estar presentes, a estar... No sé, este ejemplo, estoy acá con vos. Yo quiero estar acá con vos. Digo, si esto es lo que estoy viviendo, esta entrevista con vos, con Fer, con los que nos están escuchando ahora... Posta, quiero que todo el deseo mío sea estar acá con vos. Y no pensar a qué hora termina la entrevista, ni pensar si vengo o no del dentista. Yo me olvidé del dentista y todavía tengo la boca dormida. Pero si yo estuviera en esas dos conversaciones, en la conversación del pasado o del presente, lo que invisibilizaría del pasado o del futuro, lo que invisibilizaría es mi presente. Creo que tenemos un presente que no dura tanto tiempo, 100 años, 120, poner en el mejor de los casos, hay que sacarle el mayor provecho. Entonces, cuando estás parado en el presente y te podés registrar en cómo es tu vida, en quién estás siendo, en cómo haces las cosas que haces en el ahora, después sí tomar los recursos del pasado como una experiencia que te enriquece, o mirar el futuro, más que nada mirar el futuro para condicionar el presente. Digo, yo no miro el futuro para tener el futuro que quiero, miro el futuro para hacer hoy las cosas que quiero que me lleven al futuro. ¿Tá? Si yo miro el futuro como la expectativa, yo quiero que sea así, nunca es así, es tan compleja la vida que alguna variable va a tener, no te va a salir igualito, pero sí te va a hacer actuar en el presente, que es donde yo tengo mi foco, de una forma muy diferente a la que estoy actuando con permanente transparencia. Pero el foco para mí está en el presente, no está ni en el pasado ni en el futuro.
Tengo marcada una frase del libro que define, ¿no? Dice, el futuro no se diseña ni se construye, todo el tiempo estamos construyendo presente.
Seguimos pensando lo mismo, eso está bueno.
Tal cual, me encanta, me encanta. De hecho, era una de las preguntas que le hacían a un coachee, ¿no? En una de las tantas historias que tiene el libro, esta pregunta de, bueno, que lo dieron vuelta y que es muy interesante, ¿qué condiciona tu presente, tu pasado, tu futuro? Y el coachee decía, no sabía qué respondernos, ¿no? Y digo, es una muy hermosa pregunta e incómoda para nosotros los lectores también, ¿no? Y que todos podemos hacernos en algún momento.
Y si te la haces, te vas a dar cuenta que no sería nada raro que te des cuenta que lo que está condicionando tu presente sea tu pasado o tu futuro, en lugar de poder elegir el presente que estás teniendo y usar el pasado o el futuro como recursos para mejorar tu presente. Yo primero el futuro y después el pasado. El pasado es lo que menos me interesa.
Qué lindo, qué lindo. Ahí, volviendo a esta idea de las, bueno, que está atravesada por toda, en toda esta conversación, ¿no? De lo que es el coaching, esto de las historias que nos contamos, hay un capítulo que habla de esto de la impecabilidad, del ser impecable en nuestras palabras, y del poder generativo del lenguaje. Entonces, les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que el lenguaje tiene un poder generativo? ¿Y cómo pequeños cambios en nuestra manera de expresarnos pueden generar, si es que lo pueden hacer, algunas transformaciones en nuestra vida?
Mirá, hace un rato estábamos hablando de cómo el cuento que me cuento, ¿no? Condiciona quién soy, condiciona quién es el otro para mí, condiciona por ende las posibilidades que tenemos para hacer juntos. Ahí tenés un claro ejemplo cómo el lenguaje condiciona tus posibilidades. Ahora, todo el tiempo, estamos en una conversación. A veces es pública, ahora estamos conversando nosotros tres y a la vez todos tenemos alguna conversación con nosotros mismos, ¿no? Que va hilando el pensamiento que después saco, ¿no? Esta conversación que tengo automática, muchas veces la tengo y muchas veces me tiene. O sea, me tiene cuando yo no presto atención a cuál es esa conversación y entonces como que la conversación actúa por sí misma. Ahora, cuando yo paro y la tengo, ¿no? Cuando le pongo atención y empiezo a prestarle un poquito más de oído a cómo me estoy conversando y qué me estoy diciendo, puedo empezar a transformar eso que me estoy diciendo. Y yo le hago caso sin darme cuenta a eso que me digo. Lo que pasa es que pocas veces me doy cuenta qué es lo que me digo. Y cuando me empiezo a dar cuenta qué es lo que me digo, bueno, empiezo a darme indicaciones mucho más coherentes con aquello que quiero construir para mi vida. Ahora, para poder construir lo que quiero para mi vida, tengo que ser capaz de primero nombrarlo, ¿no? De poder diseñarlo, de poder pintar ese cuadro que quiero a partir de las palabras. Contrariamente a lo que pensábamos, de hecho es otro de los pasajes del libro, ¿no? Que esto que dice, si querés que un sueño se haga realidad, no lo cuentes que se te quema. Para nosotros es todo lo contrario, si querés que un sueño se haga realidad, contalo. Cuando lo empezás a compartir, le empezás a dar forma, y cuanto más personas se lo contás, más forma tiene, y cuanto más forma tiene y más personas lo saben, empiezan a aparecer recursos, y cuando empiezan a aparecer recursos, empezás a construir eso que era un sueño, empieza a tener ciertos trazos de realidad, ¿no? De tangibilidad. Y así sin darnos cuenta, conversando, utilizando el lenguaje, empezamos a crear escenarios de posibilidad para aquellas cosas que anhelamos. Entonces, nuestras palabras son los ladrillitos de aquellas construcciones que queremos hacer en nuestra vida.
Qué lindo, me encanta escucharlo. Cuánta claridad, ¿no? Yo creo que queda por lo menos a este lado acá, recalculando. La siguiente pregunta también tiene que ver con el nombre de uno de los capítulos, que arranca diciendo fracasar es aprender, y esta idea del aprender a aprender, que también está presente tanto en los jóvenes. ¿Qué hablamos
El capítulo
cuando
preferido de Martín ese.
hablamos de...?
Es el capítulo preferido de Martín ese.
Mira vos.
¿Sabes qué? Me encanta porque además también es uno de los capítulos que mucho le gusta a la gente. Todos nos lo nombra, como vos. Y es re loco porque yo vengo con una cruzada personal hace mucho tiempo de que para crecer, para aprender, para lo que sea, hay que amigarse profundamente con los fracasos. Digo, los fracasos son hermosos. Digo, perder alguna vez es lo mejor que te puede pasar. Equivocarte es lo mejor que te puede pasar. Pero culturalmente estamos tan en la vereda opuesta, es tanto lo que sufrimos, las pérdidas, los fracasos, nos es tan emocionalmente disruptivo, sufrimos, a todos, a mí incluso, a todos, todos nos pasa que cuando no nos salen las cosas como queremos, cuando fracasamos, entre comillas, lo que aparece es el enojo. Y lo que yo estoy convencido que tiene que aparecer es la posibilidad. Fracasar es necesario en el proceso de aprendizaje. Nadie aprende algo que le sale bien. Vos, para aprender algo es porque no lo sabés hacer, porque tenés que equivocar. Es como si yo te diera un piano y te dijera tocá y vos tocás la novena de Beethoven sin ningún problema. Digo, no hay nada que aprender. Digo, te tiene que salir mal, le tenés que errar a las teclas, te tiene que pasar eso. Eso es necesario para aprender. Entonces, si vos te enojás con el fracaso, es muy difícil avanzar en el proceso del aprendizaje. Si te amigás con tu fracaso, si te aprendés a relacionar, si te equivocás sin culpa, si te atreves a equivocarte. Mirá, a nosotros nos pasa mucho en el mundo organizacional. Nos piden proactividad, que construyamos proactividad en las empresas. Y es raro, ¿no? Porque es muy difícil construir proactividad en un contexto donde el fracaso se paga caro. Entonces, primero lo que hay que hacer antes de construir la proactividad es construir un escenario donde equivocarte sea una posibilidad genuina, donde nos atrevamos a cometer errores, a arriesgarnos sin miedo, porque sabemos que el contexto va a entender ese miedo. Es como cuando andás en bicicleta por primera vez y tu papá está cerquita por si te caes. No te burla cuando te caes, te sostiene antes de que te lastimes, ¿sí? Si todos aprendiéramos a relacionarnos diferentes con los fracasos, yo creo que tendríamos muchísimo más disponible nuestro potencial y haríamos cosas mucho más grandes de las que hacemos. Creo que muchos, muchos, muchos de los sueños que tenemos están limitados por nuestro miedo a fracasar. Entonces, que ese capítulo impacte, guste a la gente, le llame la atención aunque sea el nombre y empecemos a, o hayamos hecho una pequeña contribución a cambiar el paradigma de la relación social que tenemos con el fracaso, a mí es algo que me conmueve.
Qué lindo. Sí, es cierto que hay, ¿no? Algo medio paradigmático en la idea del error, ¿no? En que no está permitido el equivocarse. Sin embargo, si lo podemos ver desde este lugar, que se plantean, es habilitador, no solo es habilitador, sino que permite poder crecer, ¿no? Si no me
equivoco. Es inevitable. Es como Thanos. Yo soy inevitable, ¿viste? Le digo. Fracasar es algo, mamá.
¿Y qué lugar tienen acá? Y es un capítulo, también tiene destinado su capítulo a las emociones, ¿no? Porque hablamos del mundo emocional, hablamos de la inteligencia emocional, pero como en el discurso, ¿no? Popular, ¿no? Está ahí dando vuelta a los conceptos, pero digo, ¿qué lugar tienen las emociones? Y si me pueden, yo sé que esto es para una clase completa, pero digo, si podemos entender cómo ingresan en todo esto que estamos conversando, lo emocional, y se pueden gestionar, ¿no? Porque a veces, por lo menos hablo por mí, ya sé que no puedo decir más uno, puedo verme tomada por una emoción, ¿no? Frente a una decisión que quiera tomar o algo que...
Yo estoy muy contento con la reivindicación que creo que hacemos de la emoción, desde el título, esto que dice no hay emoción equivocada, ¿no? Y digo reivindicación porque culturalmente, como para hacernos cargo de la pelota que nos tirás, estamos mucho más acostumbrados a esconder la emoción abajo de la alfombra, ¿no? Que a conversar con ella. Como que parecería que emocionarse es malo. Estamos mucho más entrenados en querer controlar y a veces pensamos que cuando hablamos de gestionar las emociones tiene que ver con controlar las emociones, ¿no? Y te lo saco del ámbito emocional, pongo un piecito simplemente en las organizaciones y ahora vuelvo a las emociones, ¿no? Yo te digo que un jefe controla a su gente o que un jefe gestiona a su gente. ¿Cuál te gusta más?
Gestiona.
Con las emociones pasa exactamente igual. Cuando queremos controlar las emociones hacemos los mismos líos que un jefe hace cuando quiere controlar a su equipo. ¿Eh? Cuando quiero gestionar a mi equipo, puedo alinear a mi equipo atrás de un objetivo. Cuando me propongo gestionar las emociones, puedo alinear las emociones atrás de un objetivo. y para poder gestionarlas, al igual que un equipo, tengo que escucharlas, tengo que conversar con ellas, tengo que animarme a ver qué tiene esta emoción para decirme, de qué se hace cargo. Entonces yo creo que la gestión emocional empieza con atrevernos a escuchar las emociones. Y cuando escuchamos a las emociones, al igual que cuando escuchamos a una persona que necesita decirnos algo, cuando la escuchamos se calma, ¿no? Porque ya nos lo dijo y desde ahí empieza una conversación nueva. Bueno, con la emoción pasa exactamente igual. Cuando escucho un miedo de que me está protegiendo, cuando escucho un enojo y me puede decir qué límite siente que se traspasó, cuando escucho una tristeza que me cuenta qué es lo que le duele, esa emoción se calma y yo a partir de esa información puedo hacer una gestión eficiente de qué es lo que quiero construir, cuáles son las emociones que necesito alineadas a esos resultados y puedo hacer una gestión eficiente de lo que me está pasando. La emoción no es onza, ¿sí? Biológicamente es un recurso muy anterior a nuestra capacidad de razonar, y si somos inteligentes es como no querer escuchar un viejo sabio, ¿no? Si yo veo un viejo sabio y tiene algún consejo para darme, quiero ver qué es lo que me dice, ¿no? Después yo tendré que tomar la decisión de qué hago. Bueno, con la emoción pasa exactamente igual, son como viejos sabios que nos vienen a contar algo. Entonces creo que el gran diferencial contra cultura es, en vez de tapar esa emoción abajo de la alfombra, invitarla a sentarse a la mesa con nosotros y conversar un rato.
Además tenemos como un inmenso analfabetismo emocional. Nosotros hablamos ahora, recién estaba escuchándolo a Fer, y me preguntaba, ¿no? ¿Qué entenderá la gente que lo escucha? Cuando Fer dice emociones, ¿qué escucha el otro? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo funcionan las emociones? ¿Cuántas emociones hay? ¿Cuántas veces me emociono por día? Esa pregunta, ¿cuántas veces me emociono por día? Yo la hago mucho, esa pregunta. Y hay gente que me contesta 2, 3, 10, 20, algunos 100. Y cuando les digo que están todo el día emocionados, que cuando ellos identifican una emoción, en realidad lo que están identificando es un cambio emocional. Una emoción cambia por otra y ellos dicen, ay, me puse contento. Claro, pero te pusiste contento. Antes de contento, ¿cómo estabas? Estabas de alguna manera. Tenías una emoción que no sabés ni distinguir, que solo sos capaz de distinguir el miedo, la alegría, la tristeza, las como las más efervescentes. Pero hay todo un matiz de emociones. Hay un trabajo de un español que es un referente del mundo de las emociones que catalogó más de 300 emociones diferentes, fenómenos emocionales, ¿no? Emotivos. Yo no sé si llego a las 300 a nombrarlas. Y mirá que hace años que vengo trabajando en el mundo emocional, o por lo menos a reconocerlas en mí. Y creo que la gente anda por la vida con 5 o 6 emociones generalmente, que reconoce claramente, y todos los matices se los pierde. Pero esos matices hacen que actúe como actúa durante todo el día, que se sienta como se siente durante todo el día, que se relacione como se relaciona durante todo el día. Entonces necesitamos aprender a conocer nuestras emociones, digo. A mí me molesta, siempre lo digo en broma, ¿no? Y le pregunto a la gente si en el colegio tuvo amor 1, miedo 2, las materias, ¿no? Y todos obviamente me contestan que no. El día que eso exista vamos a estar mucho mejor. Digo, tendríamos que aprender desde muy chiquititos a conocer nuestras emociones, a saber cómo funcionan, qué significan para nosotros, cómo elegir nuestras emociones, ¿sí? A veces el concepto de diseño emocional un montón de gente no lo entiende, lo piensa que es absurdo, y uno puede diseñar qué emoción quiere tener en determinado evento. Y esto es fácil de hacer cuando lo distinguís, cuando sabes cómo, cuando lo puedes aplicar. Y la diferencia es muy grande, ¿no? Imagínate que tenés que ir a comer a la casa de, no sé, tu suegra o tu suegro y no te supone de buen humor, y cada vez que vas tenés un problema. Claro, vas que tenés un problema porque estás en un estado anímico muy particular que así te hace operar en la relación con ellos. ¿Qué pasaría si diseñaras una emoción de diversión, de descubrimiento? ¿Cómo sería la relación con ellos? ¿Cómo sería ese almuerzo? ¿Cómo sería esa ida a la casa de tu suegro? Pero seguramente muy diferente.
Claro, el punto es cómo hacemos para diseñar este cambio, ¿no? Me venía la imagen de un nene chiquito, viste que a veces pasa cuando hacen un berrinche, digo, bueno, ya pasó, no, pero sigo enojado, ¿no? Digo, como muchas veces como adultos también nos pasa, y hablo por mí, ¿no? Que igual nos cuesta salir de esta emocional. Digo, ¿cuál puede ser un buen camino para desarmarlo, para poder después decidir gestionarlo, ¿no? Y tomar control.
Comprar el libro es una. En el libro hay.
Acá está. Coincido.
Pero más allá del chiste, hay una herramienta interesante que habla de cómo deconstruir las emociones, ¿no? Como ver cuáles son las. Hoy hablábamos más temprano del cuento que nos contamos. Bueno, ¿cuál es el cuento que viene aparejado con esta emoción? El desmenuzar ese cuento me permite ver, bueno, en dónde tengo que intervenir de esta construcción que hice.
Qué lindo. Bueno, qué habilitador poder ver esa oportunidad, ¿no? Como poder saber que existe y que está ahí al alcance de una página y de nuestras posibilidades que también deseo. Hay también un capítulo y donde ustedes explayan un concepto que a mí me apasiona, que me encantaría desarmar con ustedes, estos minutos que nos quedan. Y es el de propósito, ¿no? Ustedes lo titulan con el vivir a propósito, que tiene que ver con este para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, me pasa recurrentemente en mi trabajo, en los negocios también, en los que converso, y trabajo esta idea de que hay que tener un propósito, ¿no? Que la gente llega con esta idea de, no tengo idea cuál es, no sé qué hacer y no sé cómo encontrarlo, como si tuviera que encontrar un propósito. Entonces, bueno, les quiero tirar como estos lugares comunes para entender de qué hablamos cuando hablamos de vivir a propósito, si es que lo hay, ¿no? Si es que hay un propósito en sí.
Me encanta, el no encuentro mi propósito es fantástico. ¿Dónde estará?
¿Pero buscaste bien?
Te doy la frustración que viene con eso, ¿no? Porque
mira,
fulano tiene propósito y yo no lo encuentro, y ahora que sé que existe, ¿cómo, qué hago? ¿No?
Es re loco.
Yo lo primero que quiero decir es que no tenemos la vocación de dar una definición de lo que es un propósito, ¿no? Sino poderles compartir nuestra mirada, nuestra experiencia. Desde ese lugar sentimos que el propósito es eso que te convoca, ¿no?, a realizar algo, pero que no hay que buscarlo muy lejos porque no existe per se, es algo que nosotros construimos. Y es una construcción que tiene que ver, en mi caso personal, cuando yo elijo hacer cosas alineadas a mis valores, aquellas cosas que yo quiero custodiar en mi vida. Entonces el propósito lo defino, e incluso el propósito puede ir cambiando con los años. Este vivir a propósito no significa fijar un norte y cual, ¿cómo se llaman los caballos que tienen acá las
anteojeras?
Las anteojeras, creo que son, ¿no? Bueno, tengo que ir y me pego y me exijo e insisto. No creo que vivir a propósito sea eso. Creo que vivir a propósito es vivir consciente, entender para dónde estoy yendo, elegir si quiero cambiar ese hacia dónde estoy yendo, saber que lo puedo hacer. E incluso a veces elegir no ir para ningún lado, ¿no? Y dejar que me lleven. Y si lo hago a propósito, está bárbaro. Entonces, es una posibilidad el vivir a propósito, no una obligación. Desde ahí empezaría a reflexionar con qué significa vivir a propósito, con las elecciones que tomo en mi vida. Y se la paso a Martín, así la pelota.
Sí. A ver, coincido en todo lo que nos trae Fer. Pero a mí me interesa saber o descubrir, y es algo que me gusta indagar mucho en la gente que viene a algún coaching conmigo, cuando me trae esta idea de no encuentro el propósito, es ¿cómo aprendiste que hay que buscarlo? Porque es interesante, porque uno no busca lo que le dicen que tiene que buscar, uno no busca lo que no sabe que es buscable. Entonces, ¿dónde aprendiste que tenés que buscarlo? Y por lo general es una conversación que nos lleva a descubrir los mandatos que tenemos, ¿no? Las ideas prefijadas sobre cómo tenemos que vivir o qué tenemos que lograr en la vida. Y parece que nuestro propósito tendría que estar alineado a producir esos mandatos. Cuando uno se puede liberar de esa idea de los mandatos, ¿no? De que el propósito se busca porque ya está determinado para uno, con aquello que tiene que cumplir, aparece como más liviana la posibilidad de elegir. Y elegir tiene muchos costos, No es gratis elegir. Uno no anda por la vida eligiendo lo que quiere, porque cree que tiene que cumplir con ciertas expectativas de su familia, propias, de sus padres, de sus amigos. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos libres de elegir y podemos darnos ese gusto y nos damos cuenta que la misma gente que nos condiciona a buscar una vida determinada es la misma gente que nos acompaña a vivir la vida que soñamos, o la vida que queremos, o la vida que elegimos a propósito, se hace mucho más fácil la cosa. Entonces está bueno hacerse esa pregunta, ¿no? ¿De dónde aprendimos a buscar nuestro propósito y por qué no nos atrevemos a elegirlo? Porque en definitiva las consecuencias son las mismas, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? No cambia demasiado cuando uno elige su vida que cuando uno cumple con su vida. Y creo que el propósito tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con dejar de cumplir y pasar a la elección.
Sí, me quedo resonando en la idea de los mandatos que mencionaban y también en un poco, no sé, la presión social, ¿no? Las cosas que escuchamos, que leemos, que van hacia un escepticismo que a veces, la mayoría de las veces, es irreal, ¿no? Y que nos conecta con de vuelta esos mandatos externos o, bueno, también de la historia de cada uno de nosotros, a cumplir algo, ¿no?
A mí me llama mucho, pero poderosamente la atención, el fenómeno que ocurre cuando alguien se da cuenta que un otro razonablemente aceptable, vive de una forma muy diferente a la que vivo yo. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo logra? Digo, ¿por qué si yo trabajo, no sé, 10 horas al día, hay alguien que vive re bien y está económicamente funcional, tiene banco, la pasa bien, paga impuestos, todo y trabaja 4 horas por día? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué beneficio tiene? O gente que pasea más que yo, y no es que tiene una economía superior a la mía, que le permite viajar por el mundo, simplemente tiene la cultura de pasear más que yo. ¿Cómo tiene todos esos tiempos? ¿Cómo disfruta de esa manera? Y le miro el Facebook o el Instagram y lo envidio por la vida que tiene. Y la vida que tiene es re accesible para mí, solo que yo no la veo posible. Pero cuando nos damos cuenta de eso, de que hay maneras muy diferentes de vivir, de las que creemos que tenemos que vivir, podemos poner en deuda cómo es que las llegamos a creer que esa era la manera de vivir, ¿no? Y ahí aparece la opción como posible. Y es, che, pará, yo no quiero hacer esto, quiero hacer otras cosas. Cuando te paras en ese lugar, el propósito se hace mucho más accesible.
Qué lindo. Esa posibilidad de diseñarnos y de rediseñarnos, ¿no? Que hablando de.
Creo que esa experiencia que Martín relataba de decidir vivir a propósito es muchas veces lo que colapsamos con encontrar el propósito.
Tal cual, una cuestión diferente. Interesante. Sobre este cierre, ya, yo no puedo creer cómo vuela. Lo que pasa es que conversar con ustedes es emprender un viaje, ¿no? Lo mismo que pasa cuando agarras el libro y no se puede soltar. sé que hay uno de los capítulos, hemos pasado por unos cuantos a lo largo de esta conversación, por lo menos muy interesante, de muchas de las cuestiones y las distinciones que se trabajan en historias para crecer, cómo el coaching puede cambiar tu vida. Pero sí que hay uno que tiene mucho que ver con la historia de ustedes, y sé que es uno de los favoritos también, que dice, si buscas algo, buscas a alguien. Y me pregunto como estador, ¿qué es justo, no? ¿De qué va esto y cómo eso arranca también conectado con la historia de ustedes?
Es un capítulo que nos gusta mucho porque nos permitió reflexionar sobre nuestra relación. De hecho, arrancamos así ese capítulo contando una pregunta que nos hacen mucho. ¿Es verdad que se llevan tan bien como parece que se llevan? Y la respuesta honesta es que sí, que nos llevamos así de bien. Nuestras familias se llevan bien, nos vamos de vacaciones juntos, trabajamos juntos hace años, la pasamos bien. Pero no sabíamos muy bien qué era lo que hacía que nos llevemos bien. Simplemente nos llevamos bien y ya. Sabemos que hay una condición que nos parece que es fundamental para llevarnos bien. Lo quiero decir lo más fino posible, es que no nos molestamos. ¿Sí? No nos molestamos.
No es así, no es así. Lo que hacemos no es molestarnos.
Ustedes en su casa hagan la transformación, ¿sí? No nos rompemos ninguna parte. Y en este no molestarnos, creo que hay un gran secreto. de poder poner el foco en cómo le hago al otro la vida un poquito más linda porque está conmigo. Y si entiendo esto, empiezo a potenciar las relaciones, y cuando potencio las relaciones, me doy cuenta que aparecen como posibles resultados que en soledad eran imposibles. Y que en la relación aparecen como viables. Todos los resultados de nuestra vida, todos los resultados de nuestra vida tienen involucrados a otras personas. Una pareja, una pareja, un amigo, una venta, un cliente o un proveedor. O siempre estoy para generar cualquier resultado en relación, en coordinación con otra persona. Y muchas veces pongo por delante el resultado que la relación. Creemos que eso es un limitante. Creemos que el resultado va a ser la consecuencia de la relación. Entonces, cuando puedo elevar el nivel de mis relaciones, lo esperable es que eleve el nivel de mis resultados. Y para elevar el nivel de mis relaciones, la invitación es a tener en cuenta el tipo de conversación que tengo con quienes me relaciono. Y muchas veces pecamos de decir, todavía no tengo la confianza para conversar de tal tema. Y es al revés, conversando de tal tema voy a construir la confianza que necesito. Entonces, poner mucho foco en la conversación, en el nivel de conversación que tengo para elevar el nivel de relación, para elevar el nivel de mis resultados. Y yo creo que este libro es resultado de la relación que pudimos construir con Martín, refleja nuestra trayectoria, nos potencia a un mundo más amplio y le regala a mucha gente algunas de las cosas que nosotros aprendimos en tantos años, ¿no?
Fue un placer escribirlo, el libro. El libro, mucha gente nos pregunta, ¿cómo hicieron para escribir un libro dado? A dos, nuestra respuesta, porque literal, lo escribimos en dos veranos, ¿tá? Nos íbamos de vacaciones con la familia, y a la noche, cuando terminaban las actividades familiares, con Fer nos íbamos a la playa, nos íbamos a la pileta, tipo galanes, ¿no? Con la computadora, con el celu, con como fuera, y nos poníamos a escribir casi a dos manos, a cuatro manos, digo. Era, o escribía un poco yo y él completaba, o yo le decía y él me sumaba, y él escribía y yo me cansaba, y él pensaba algo y yo le completaba la frase. Y todo el libro está escrito así y fluyó. Y creo que eso es súper lindo, porque muchas veces en las relaciones tendemos a pensar que el importante de la relación soy yo, o como yo vivo, o como yo hago, o lo que yo pienso, y queremos como imponerle al otro lo que nosotros traemos. Y a mí me parece que por lo general es mucho más interesante lo que el otro trae. En coaching nosotros decimos que el coachee tiene que hablar mucho más que el coach. Si el coach habla más que el coachee, la conversación no funcionó, claramente. Tipo, el coach es un tipo que escucha más que lo que dice, y ahí aparece una riqueza muy particular, ¿no? Porque si yo estoy solo, o solo me escucho a mí, lo que hago es lo mismo que siempre hice. Ahora, cuando me junto con alguien, cuando estoy con Fer, y Fer me muestra su mundo, su forma de hacer las cosas, y yo le doy un lugar, creo que ahí es donde estoy entendiendo de qué se trata esto de la relación. La relación aparece no en lo que yo tengo que aportarle, sino en lo que soy capaz de recibir. Y si el otro está en el mismo lugar, va a estar desesperado porque el que hable más sea yo, ¿entendés? Pero ahí hay un equilibrio, una magia que solo ocurre cuando vos estás comprometido en relacionarte. Es no solo qué tengo para darte o qué tengo para llevarme, sino ese encuentro donde nos completamos, y lo tuyo es mucho más interesante por ser diferente a lo mío que por ser igual.
Qué lindo.
Qué lindo.
Somos eso, ¿no? Somos justamente en nosotros. Esto es parte de eso, del encuentro también, y esa visión que ustedes nos habían dado, un portal, diría yo, más que una ventana, para ver la vida, ver desde dónde definimos o declaramos quiénes somos, de dónde diseñamos ese futuro que queremos. Tengo una frase final que me encantó para traerles, y los invito a que a partir de acá ustedes comenten lo que quieran al respecto, pero para mí fue muy poderoso, ¿no? Y le pone mucho sentido también al seguir haciendo y trabajando a mí misma para hacer la formación que estoy feliz de estar en Grow con ustedes. Y dice así: ser responsable de nosotros mismos. Si algo tiene que cambiar para que todo cambie, ese algo soy yo.
Bueno, es volver a la historia de mi hijo, ¿no? Es mucho más
al principio, sí.
Es mucho más mi posibilidad de transformar mi experiencia, si me pregunto cuál es mi aporte a la situación, o al lío que tenga, o a la alegría que tenga, lo que quiera, que si lo pienso en el otro, ¿no? Si me victimizo, si culpabilizo al otro, si espero que el otro cambie. Digo, tenemos muchos más recursos en transformarnos en nosotros mismos. Muchos más recursos, y más a la mano, y más efectivos. Y a cada uno de nosotros, en definitiva, lo que le importa es la experiencia de su vida, ¿no? Va a llegar un momento que ya vamos a estar ahí como en el borde de nuestra vida, vamos a mirar para atrás y nos vamos a preguntar cómo la pasamos. Bueno, en ese cómo la pasamos es mucho más lo que podés hacer vos que lo que va a hacer el contexto. En cualquier circunstancia, ¿eh? En lo económico, en lo social, digo... A ver, no soy ajeno a que hay circunstancias muy complejas donde es muy difícil pasarla bien o que tu parte sea la que tuerza la balanza. No estoy siendo ajeno a eso. Pero estoy ahora hablando de otro público, del público donde sí, lo que él aporte, lo que él haga, como él interprete su vida, va a cambiar radicalmente la experiencia, y no lo estamos aprovechando eso. Si lo aprovechamos, es mejor, es más fácil, tenemos una vida más feliz.
Cualquier camino a lo que querramos siempre empieza en nuestros pies. Siempre.
Qué lindo, ahí está, está plantado ese compromiso, que creo que es uno de los motores más interesantes y poderosos, ¿no? Desde donde el coaching parte, que no hay ni magia, ni frases hechas, ni motivaciones, ¿no? Livianas, como andan dando vuelta en tantos lados y que a veces se malinterpreta de que hablemos cuando hablamos de coaching o de que hablamos cuando hablamos del poder, de realmente poder transformarse. Tengo un minuto más y la última pregunta para hacerles, y es que eso creo firmemente que todos dejamos una huella por quienes somos, por hacer lo que hacemos. Ustedes definitivamente, como profes de todo lo, y speakers y todos los que los escuchan, más allá de que todos somos de alumna, de la formación, dejan una huella. Les pregunto, ¿qué huella les gustaría o desean o soñaron que deje este libro, en quien lo lea?
Qué linda pregunta. A mí me gustaría que es un libro de consulta. O sea, un libro para leer muchas veces. ¿Viste esos libros que tenés a mano en la mesita de luz, que lo volvés a leer después de un tiempo y te dice una cosa nueva? Bueno, creo que eso es lo mejor. Y lo digo desde que a mí me gusta mi manera de ser coach, y sé que Martín coincide en esto conmigo. Nos gusta estar cerca de nuestros clientes, de nuestros estudiantes, nos involucramos en las empresas en donde hacemos coaching, y nos gusta tener esa relación. Entonces, un libro de consulta permanente, de alguna manera, nos permite estar en relación a través del tiempo, ¿no? Así que lo que a mí me gustaría que pase es eso, que es un libro que te acompañe en diferentes etapas de tu vida.
Yo soy poco ambicioso con eso, ¿no? Y siempre cuando hago una capacitación, o hay un taller, o lo que fuera, o algún curso, siempre digo que si lo que hacemos es profundamente significativo para uno de los participantes, ya todo el circo valió la pena. No quiero que todos sean felices cuando hacen alguna actividad conmigo. Con que uno le haya sido profundamente significante, todo el circo valió la pena. Y este libro me está dando muchas alegrías, porque ya he recibido varios mensajes de personas que leyéndolo les ha resultado muy significativo. Entonces no, ya no es uno, ya son varios, ya están cumplidas la expectativa de la huella del libro. Si este libro fue profundamente significante para alguien, valió la pena. Ahora tengo como el deseo de que mucha más gente lo encuentre, lo lea, y también en algún momento, en alguna hoja, en alguna palabra, el libro le resulte significativo. El otro día hablaba con Fer y decía, yo creo que hay un montón de gente que tiene que conocer este libro, y no sabe cuál es el libro que tiene que comprar o que tiene que conseguir, se lo regalo si quiere. Y me puse a publicar en Facebook, en grupos de lugares que yo pertenezco, cosas que conozco, grupos de coaching y demás, y ponía, conozcan el libro, digo, es como, tienen que conocerlo, Y creo que ese es el secreto o la huella que espero, que alguien le sea profundamente significativo, algo, alguna parte del libro.
Lo creo que sí, doy fe que sí, lo recuerdo para todos los que están ahí escuchando Historias para Crecer, cómo el coaching puede cambiar tu vida, de Martín Caíces y Fernando Inni, publicado por Editorial Planeta, que se consigue online, se consigue en versión ebook para todo el mundo, en todas las
Bueno,
librerías del país, así que está.
me obliga a hacer un agradecimiento a Planeta, que no siendo escritores nosotros nos bancaron editando el libro, fue un libro que les gustó desde el principio y han hecho un trabajo impecable, nos han dado una mano inmensa, te mandaron el libro a vos, tipo, se han portado siempre como unos genios, así que un agradecimiento a la gente de Planeta.
Qué lindo. Bueno, habla también de esto, ¿no? De la necesidad y del espacio que hay para que existan estos temas, ¿verdad? En el mundo editorial y en los espacios en las librerías, ¿no? Y en el interés de la gente. Así que celebro eso y celebro que este libro ya esté dejando huella, como la dejan ustedes en sus charlas, en las clases, en cada
Hacer un
una.
juego, Dani.
¿Cómo?
Tenemos que hacer un juego.
¿Cómo?
Tenemos que hacer un juego.
Fer tiene una tradición en todas las entrevistas. Sí, fuiste.
¿En serio?
Un
¿Qué
juego.
juego? Me muero.
Sí.
A ver.
Es muy simple, es fácil, es fácil.
A ver.
Conocés esto que uno pasa hojas, vos decís basta, y a ver qué te
Dale.
regala el libro.
Me
Van
encanta.
varios que nos dicen que el libro es tipo oráculo, que vos pensás algo intencional y el libro te dice algo. Vamos a
Es
ver si
bueno.
funciona.
Dale.
Entendamos que vos digas basta hasta que llega hasta mi casa el basta, van a pasar un par de hojas de más. Pero bueno, es la tecnología que disponemos.
Perfecto,
¿Qué?
listo, perfecto. ¿Lo sacan ustedes? Yo digo, basta. A ver.
Sí.
A ver, ¿con qué tema cerramos ahí como palabra? Basta, ahí.
Ah, mira. Vivir a propósito, el título, justo cuando arranca.
Bueno, creo que nos quedó claro por dónde.
Y te leo lo que dice,
A ver.
que me parece que está bueno como resumen de todo lo que estuvimos conversando para que nos llevemos todos a reflexión a nuestra casa. Tener claro qué es lo importante para nosotros, definir prioridades y trazar un plan dentro de nuestros valores se hace fundamental para vivir con propósito. Y
Hermoso, yo te voy a sumar la frase. Todos los capítulos empiezan con una frase que elegimos de algún autor que a nosotros nos ha inspirado en su momento. Y la de esta de vivir a propósito, también se la quiero regalar a todos los que no han leído el libro todavía, dice: tu visión se hará clara solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. De Carl Jung.
maravilloso, maravilloso. No, no podía dar mejor cierre, ¿eh? Claro, espectacular el juego, me lo había perdido, ya me encantó,
Funciona,
me encantó.
funciona el juego.
Bueno, la sincronicidad maravillosa, gracias por este libro, gracias por este ratito de conversar con ustedes. Hacemos ahí tres, me encanta. Gracias por este espacio que siempre es súper enriquecedor poder conversar con ustedes. Y bueno, y un lujo para mí tenerlos en este espacio y en el compartir y en el aprender, ¿no? En el que también
Gracias.
estoy yo transitando, así que gracias.
Ahora
Gracias a vos.
nos están preguntando por el libro. Ahora voy a poner en uno de los comentarios el link del Planeta para que lo puedan ver, los referentes y
Perfecto,
todo.
y lo ponemos ahora en las historias también, con swipe y todo, y para los que estén escuchando en podcast, también con su link acompañado. Así que bueno, un placer inmenso y bueno, y gracias. Gracias a los dos y felicitaciones por este libro, que vengan más,
Gracias, Dani. Un placerazo. Nos vemos. Chau,
Bueno,
gracias.
gracias.
Escuchando. Chau.
Chau, chau.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.